espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos los compañeros que hacemos posible el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, en la jornada de los viernes, en la que les ofrecemos a ustedes lo que ocurre en nuestro ámbito socio-religioso de nuestra Iglesia cántabra. Saludos de Katia Nogueira en control técnico y de sonido, y de Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Mena. Caminando ya para este segundo domingo de Cuaresma, que celebraremos este domingo día 12. Bueno, con esta perspectiva, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. Y el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, presentó a finales de la pasada semana en un acto público los contenidos religiosos del año jubilar de Santo Toribio de Liébana, así como una carta pastoral que ha titulado «Nuestra gloria, Señor, es tu cruz», en la que se recogen las claves de este acontecimiento espiritual que se iniciará, como saben ustedes, con la apertura de la Puerta del Perdón en la jornada del domingo, recuérdenlo bien, del domingo 23 de abril en el monasterio de Santo Toribio de Líbana de Cantabria. El lema de este año, que presidirá los actos religiosos y el cartel oficial para esta ocasión, lleva por título «Nuestra gloria, Señor, es tu cruz». Con este epígrafe se desea, sobre todo, incidir en el carácter espiritual que, sobre todo, debe de distinguir al Año Santo. En la presentación de los actos religiosos también se habló de la carta que ha escrito nuestro obispo especialmente con motivo de este año jubilar de Santo Toribio de Líbana. En ella, entre otras cosas, pues hace hincapié en que una clave para vivir este año como verdaderamente jubilar está en intensificar la experiencia de la alegría evangélica, que nace pasando por la cruz de la resurrección de Jesucristo. La alegría, nos dice el obispo, debe impregnar nuestra vida cristiana. Igualmente nos recordó que uno de los signos del año santo lebaniego es la peregrinación, pero esta es mucho más que una aventura o un viaje turístico. La peregrinación exterior, dijo, debe ir acompañada de la peregrinación interior. Y finalmente, a grandes rasgos, comentando esta carta pastoral, nos dijo que este acontecimiento espiritual es también una llamada a desperezar el espíritu y a vivir la realidad de sentirnos hermanos, los que somos hijos de un mismo Dios y de un mismo Padre. Es una experiencia, nos decía, que cambia la vida de verdad, que no es maquillaje, que no es moda, que es vida. Eso debe ser pues la vivencia del año santo lebaniego, y todos los que nos acerquemos allí, ¿verdad?, para ganar la indulgencia plenaria. Bien, pues en el acto nuestro obispo hacía mención a uno de los aspectos del año santo lebaniego, de por qué se había escogido en este caso este lema que les hemos comentado. Nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Este era el obispo en el acto público de la pasada semana.
Cada año jubilar tiene unos matices especiales. Y este año hemos escogido un aspecto particular. Vamos a fijarnos, como dice el lema, como dice también el título de la carta pastoral que acabo de publicar, «Nuestra gloria, Señor, es tu cruz». Fijaos que los cristianos solamente podemos adorar a Dios. A los santos se les venera, a la Virgen se le tributa un culto especial. En cambio, a la cruz de Cristo se la adora, no por ser la cruz, sino por el crucificado que murió en ella y en ella nos redimió. Por eso, cuando se da a besar la cruz, se hace con una solemnidad especial, porque se trata no solo de venerarla, sino de adorarla, porque Cristo en ella nos alcanzó la salvación.
Y esta música que oyen de fondo, pues está relacionada con el coro que cantó en el acto de presentación, porque durante el acto público celebrado en Santander intervino el coro Solvay Ensemble, que ha grabado un CD con el cancionero Nuestra Gloria Señor es tu Cruz, un cantoral litúrgico lebaniego compuesto por el sacerdote diocesano Juan Jáuregui Castelo. Este compositor y organista tiene numerosos discos editados con temática religiosa de muy diversa naturaleza. La agrupación que interpretó algunas de las composiciones que se incluyen en este nuevo CD, que está compuesto por 4 partes. Además, también se pudo observar un precioso vídeo realizado por Popular Televisión.
Desde los primeros siglos, los cristianos han buscado e intentado conservar todo lo que tuviera una relación directa con Jesús y con sus apóstoles. Así, cuando el cristianismo se extiende por todo el Imperio Romano, es cuando se va a Tierra Santa para preservar los lugares y todo lo que había tenido contacto con Jesús. El descubrimiento de la Cruz de Cristo se atribuye a Santa Elena.
El siglo VI es una época en que Líbana recibe a mucha gente como nosotros para hacer una vida de silencio, de recogimiento, y entre los que llega un tal Toribio de Palencia. Toribio de Palencia, que él va a montar aquí después una pequeña comunidad, y es el fundador del primer monasterio. El monasterio comienza a llamarse no Santo Toribio, sino se comienza a poner el nombre de San Martín de Tours, un santo de mucha devoción en esa época, y ese nombre el monasterio lo va a perder cuando llegan aquí, a finales del siglo VIII, los restos de Santo Toribio de Astorga y la reliquia de la cruz. Es el momento en que este monasterio pierde el nombre de San Martín de Tours y comienza a llamarse Santo Toribio, no de Astorga, sino de Líbana, por quedarse sus restos aquí para siempre.
En torno al siglo VIII se produce un aporte de reliquias. Entre todas ellas, la más preciada fue siempre la de la Vera Cruz o Lignum Crucis, el mayor trozo conocido de la cruz de Cristo traído por Santo Toribio.
Este año 2017-2018...
Aquí escuchamos a nuestro obispo.
Porque la fiesta de Santo Toribio cae en domingo. El monasterio de Santo Toribio alberga una reliquia, la reliquia más importante de la Cruz de Cristo. La cruz tiene una dimensión gloriosa y en eso es en lo que vamos a fijarnos durante este jubileo. Celebramos un año jubilar y un año jubilar quiere decir que es un año de alegría, de júbilo. Tenemos todos que estar muy contentos por sentirnos redimidos, por sentirnos hombres y mujeres nuevos para este nuestro mundo que también necesita el mensaje de la resurrección de Jesús.
En el siglo VIII nace el Beato, abad del monasterio de Santo Toribio. En el año 776 escribió su famoso comentario al Apocalipsis, creando las ilustraciones que por primera vez acompañan los textos y que durante varios siglos se producen por toda Europa, sirviendo de apoyo e influencia al estilo del arte románico incipiente. Da nombre a este tipo de obras conocidas como Beatos. En una de sus obras, un himno a Santiago sitúa geográficamente al apóstol Santiago en España. Cuando la sepultura es descubierta, sus escritos contribuyen a autentificar el descubrimiento. Por ello, no es de extrañar la estrecha vinculación que tuvo el monasterio de Santo Toribio y el camino jacobeo, que siempre tuvo una referencia obligada a este lugar.
Pues estamos escuchando parte de la historia del monasterio de Santo Toribio de Líbana. Ha hablado el padre guardián, el franciscano Juan Manuel Núñez Cid, cuando explicaba las primeras llegadas de personajes importantes a lo que hoy es el monasterio de Santo Toribio de Líbana. Después nuestro obispo nos ha ido también destacando qué significado tiene este año jubilar lebaniego en concreto. Pero vamos a escuchar más datos históricos para ilustrarnos de cuándo el Lignum Crucis empieza a adquirir una devoción especial.
En 1507 hay una gran afluencia de peregrinos a visitar los restos de Santo Toribio y adorar el Lignum Crucis. Por ello, en 1512, con la bula de Julio II, se concede un periodo de jubileo, siempre que la fecha de Santo Toribio, el 16 de abril, coincide en domingo. Se extiende la gracia del jubileo a todos los días del año desde la fecha de apertura hasta la fecha de clausura. Este es el 73 año jubilar en Santo Toribio.
El jubileo es ese momento de gracia que Dios nos otorga, y el jubileo no es porque venga aquí mucha gente, sino simplemente porque está el gran regalo de la reliquia de la cruz, el mayor pedazo que hay en el mundo de la cruz de Jesús. Eso es lo que hace que la mirada de los papas desde entonces vayan concediendo al monasterio ese regalazo, el regalazo de ese amor que sin merecerlo el hombre lo va a recibir por parte de Dios, y a eso le llamamos el júbilo que Dios nos da.
En un año jubilar, la puerta del perdón adquiere una importancia muy especial. Atravesar la puerta del perdón es tanto como acogernos a la misericordia y al amor de Dios nuestro Padre, que nos abraza como a un nuevo hijo pródigo y que nos colma de su alegría, de su paz. Nos reconciliamos con Dios y también conseguimos la indulgencia plenaria. Vivamos este año jubilar como una posibilidad de acercarnos a Dios nuestro Padre, que está deseando de recibirnos con los brazos abiertos, que quiere entregarnos la nueva vida que nos ha conseguido la muerte en cruz de su Hijo Jesucristo.
Nuestra gloria, Señor, es tu cruz. La cruz de Cristo es signo de salvación para los cristianos, signo de redención, de perdón. En ella contemplamos la muerte del justo, de quien no tuvo pecado, y desde la fe podemos experimentar que nuestras fragilidades y pecados encuentran en ella el perdón y la paz. El tiempo de jubileo es siempre oportunidad para dejar que Cristo desde su cruz rehaga nuestra vida. Un tiempo de encuentro con Dios y con el prójimo. Un tiempo para caminar al encuentro del lignum crucis, del leño de la cruz. Y un tiempo para orientar nuestra vida, que siempre debe ser un camino hacia Dios. Tiempo de conversión. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección.
Bueno, pues aquí escuchábamos este documental que nos habían preparado los compañeros de Popular Televisión en una locución de Katia Nogueira, y hemos escuchado tanto al obispo de Santander como también al prior del monasterio, al guardián del padre franciscano, guardián del monasterio de Santo Toribio de Líbana, Fray Juan Manuel Núñez Fin. Recuerden ustedes la apertura de la Puerta del Perdón el próximo 23 de abril, momento en que nuestro obispo abrirá la Puerta del Perdón durante un acto en el que también estará presentes, entre otros muchos, el cardenal y arzobispo de Madrid, el cántabro Carlos Osoro.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Quizá pocos de ustedes sepan que las festividades de los santos en realidad se conmemora en la fecha en que ellos murieron. Y podía parecer esto paradójico, porque siempre pensamos en el nacimiento. Y sin embargo, no, porque cuando ellos mueren, sabían que se iban a encontrar entre las manos del Padre. Y por tanto iban a empezar la verdadera vida para los que todos estamos hechos después de esta peregrinación. Hago esta introducción porque en la jornada de este pasado miércoles 1 de marzo falleció el sacerdote don Ricardo Bárcena, que nació en el año 1925 en Escobedo de Camargo, que como saben ustedes se hizo popular por haber recibido una carta del puño y letra del propio Papa Francisco en julio de 2014. En la misiva, el Santo Padre felicitaba a don Ricardo por continuar, a pesar de sus, por entonces, casi 90 años, al frente de un numeroso grupo de parroquias de montaña repartidas en un área abrupta y empinada de la geografía de la diócesis de Santander, donde existen varios pueblecitos diseminados y con pocos vecinos. En la carta, entonces echada en el Vaticano el 14 de julio de 2014, el Papa Francisco le comunicaba entonces a don Ricardo Bárcena que había sabido que llevaba 62 años al frente de las parroquias de Miera, Mirones, San Roque de Río Miera, Valdició y Calseca. Y añadía en su carta: un testimonio como el suyo me fortalece en la fe y en el amor a la Iglesia. Gracias de corazón, le decía el Papa. Y también el Santo Padre añadía en esa misiva, en ese manuscrito, lo siguiente: con sacerdotes como usted, que a los 90 años sigue diciéndole a Jesús que es su niño pequeño y que lleva sobre los hombros varias parroquias, me hace sentir que la Iglesia es joven, concluía el Papa. Finalmente, Francisco le pedía que rezara por él y que haga rezar también por mí, decía el Santo Padre, y que Jesús le bendiga y la Virgen Santa le cuide. Así finalizaba el Papa Francisco en esa carta que escribió a don Ricardo, que por cierto, cuando recibió este manuscrito, entre sollozos, tal como refirieron los vecinos de la localidad de Mirones. Bien, pues tenemos que decir que esta carta fue recibida porque primero don Ricardo quiso dirigirse al Santo Padre para explicarle su realidad. Vamos a escuchar un testimonio que entonces ofreció para la prensa.
Con la cantidad de años que tengo, pues me encuentro bien. Atiendo las parroquias, voy y vengo. Ruedo mucho con el coche, que es el miedo que yo tenía, porque este año ya me han dado el carnet solamente por un año. Yo aquella zona la quiero mucho, llevo 62 años allí y las quiero con toda mi vida. Me han hecho cura, soy cura gracias a ellos y los tengo todo de ellos.
Pues este era un testimonio de don Ricardo Bárcena. Como saben, como les he dicho, don Ricardo primero se dirigió en una carta sencilla al Santo Padre. Él nos recordaba lo que le dijo al Papa Francisco en aquella carta.
Pues yo le decía, me acerco a usted con mucho cariño y me pongo hasta nervioso para dirigirme a usted, para que me dé la bendición. Me encuentro en las montañas estas y soy como aquí el niño pequeño de Dios.
Don Ricardo Bárcena también hacía un comentario sobre la gran figura del Papa Francisco. Así le definía.
Es que habría que cambiar el diccionario español. Para definir al Papa, había que cambiar el diccionario español porque no tiene palabras. De esa manera, esa sonrisa, esa forma de estar, ese cariño con que mira alrededor de a su alrededor las cosas, que es que te atrae. Yo conozco a bastante gente que no son practicantes religiosamente, pero me dice que están admirados de ese Papa, que le quieren y que tengo algo bonito que me lo ha dado él, su bendición.
Pues como observan ustedes, un sacerdote muy querido en todo el valle del río Miera. De hecho, su muerte pues se ha dado cuenta con dolor en distintos medios de comunicación, con la reacción de todos los vecinos que le agradecen pues esos 62 años de entrega en todo ese valle de Miera, en la zona alta desde pueblecitos a los que él nunca abandonaba. Don Ricardo Bárcena nació el 9 de marzo de 1925, es decir, que dentro de unos pocos días hubiera cumplido 92 años de edad. Tras sus estudios eclesiásticos, fue ordenado el 22 de junio de 1956 por el entonces obispo de la diócesis de Santander, Monseñor José Eguino y Trecu. Desde entonces permaneció al frente de estas parroquias por donde discurre el valle del río Miera y donde, como saben ustedes, se asientan varios pueblos diseminados y pequeños de la comarca pasiega, zona que tradicionalmente pues ha otorgado identidad a la idiosincrasia de la región por su gran tradición ganadera, por el recio clima, por el verdor de sus campos, por el trabajo de sus gentes y por los empinados y bellos picos. que don Ricardo Bárcena descanse en la paz del Señor.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y nuestro obispo, con motivo del inicio de la cuaresma, se ha querido dirigir a los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, pues para hacer una reflexión del sentido de este tiempo en que a nuestros corazones se les invita a la conversión y al amor.
En la cuaresma nosotros tenemos la oportunidad de reconocer que en algunos momentos de nuestra vida no hemos acogido el amor de Dios. Tenemos la oportunidad de abrirnos a Él. Él nos ama, Él quiere demostrarnos su amor. Tenemos la oportunidad de acoger el amor de Dios. Pero además, acoger solo el amor de Dios no es suficiente. Hay que llevarlo a los demás. Hay que hacer a los demás conscientes de que hay alguien que les ama por encima de todo. Sobre todo aquellos que se sienten solos, que se sienten bajo el peso de la vida. Hay que hacerles conscientes del amor de Dios a través de nuestro propio amor. Eso es un elemento muy importante de la cuaresma, convertirnos al amor de Dios. Pero también la cuaresma nos invita al perdón, a pedir perdón a Dios, a acercarnos a Él por el sacramento de la reconciliación y obtener el perdón de nuestros pecados.
La cuaresma también es un tiempo muy idóneo para pedir perdón a nuestros hermanos.
Y a pedir perdón también a nuestros hermanos, porque a veces nuestro amor ha sido demasiado egoísta, demasiado estrecho, y ahora reconocemos nuestro pecado. Cuando perdonamos, de alguna manera nos superamos como personas, porque nos colocamos por encima de un fallo de nuestros hermanos que han podido tener con nosotros y consideramos su vida, su dignidad de hijo de Dios, y por eso somos capaces de perdonar. Pero al mismo tiempo, el perdón que nosotros otorgamos, al fin y al cabo, es el perdón de Dios. Es lo que Dios nos ofrece a nosotros para que nosotros lo entreguemos a los demás.
Nuestro obispo dijo que el perdón no solamente nos ayuda a nuestro bien, a nosotros, sino que incluso va más allá de las personas.
Tenemos que llegar a la Pascua como hombres nuevos, como una humanidad nueva. Tenemos que demostrar al mundo que hay un estilo de vida alternativo, donde el amor y el perdón se ejercen de una manera habitual. Por eso os invito a todos a que en esta Cuaresma 2017 sepamos convertirnos al amor de Dios y al amor a los hermanos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y esta semana se ha presentado la campaña, la 19 ya campaña, Ayuda, Comparte y Ora. Consiste en el reparto de 24.200 huchas cúbicas de cartón para que las familias las lleven a sus casas y durante este tiempo de cuaresma depositen en su interior dinero para financiar 9 proyectos para el tercer mundo que están liderados por misioneros cántabros o por congregaciones que tienen vinculación con la diócesis de Santander. Las huchas, que comenzaron a distribuirse en las iglesias la semana pasada, están ilustradas con fotos de los proyectos de este año y serán devueltas a las parroquias el Jueves Santo, jornada en que la iglesia celebra el Día del Amor Fraterno. Vamos a escuchar unas declaraciones de la rueda de prensa que estuvo presidida por nuestro obispo. Habla el director de Cáritas, José Luis Arango. Pues sean ustedes generosos con estas huchas de cuaresma. Ya saben las ayudas que está prestando a estos proyectos del tercer mundo. Les recordamos que la hermana Guadalupe, que ha sido testigo de la guerra de Alepo, dará un testimonio el próximo martes 21 de marzo a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santa María Reparadora, aquí en la calle Rubio 14 de Santander. Les emplazamos a que nos sintonicen el próximo viernes en este tiempo de cuaresma, de conversión de los corazones. Todo el equipo del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena les desea una semana muy positiva.